Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Empezamos con un tema bastante bueno de la banda que se hace llamar The Alan Parsons Project y la canción se llama Sirius. Y bueno, vamos a empezar hoy saludando principalmente a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región Costa Sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén escuchando en esta bonita tarde. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, también nos pueden llamar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría que nos enviaran sus opiniones, preguntas, cualquier cosa que ustedes quieran que tratemos en este programa a la dirección de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter tenemos una cuenta en @oscar_cardenash. Las dos las utilizamos constantemente y vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Es un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre una teoría, argumento de la Tierra plana y también otras teorías pseudocientíficas. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a los radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Crees que la Tierra es plana?
Yo creo que no.
No.
No. ¿Cómo crees que se pueda demostrar si la Tierra es plana o esférica?
Pues yo creo que ya lo han demostrado con los avances científicos, con los satélites y imágenes satelitales.
¿Viajando?
Pues uno por los estudios que hicieron antes, como Ptolomeo y luego Copérnico, o sea, basado a estudios que ya hay.
Desde la ciencia.
Thank you.
Bueno, y para hablar sobre la Tierra plana y otras teorías pseudocientíficas, tenemos de nueva cuenta con nosotros a el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido al programa, Durruti, un gusto tenerte otra vez con nosotros.
Muy buenas tardes, doctor Oscar Cárdenas, aquí dobleteando turnos nos tienes, pero con un gusto. ¿Cómo les fue de eclipse por allá en Autlán?
Bien. Desafortunadamente, pues no pudimos apreciarlo como en Estados Unidos, un eclipse total, pero sí logramos pues captar cuando la luna atravesaba el disco, o estaba cubriendo el disco solar, muy, muy bonito.
Son esos espectáculos que son, en tanto en un solo lugar ocurren cada 20, 25 años, pues no hay que desaprovecharlos.
Exactamente, y aquí el clima nos favoreció, la mañana amaneció muy nublada, pensábamos que no íbamos a ver nada, pero finalmente, un poco antes de la 1 de la tarde, el cielo estaba completamente despejado, entonces tuvimos la oportunidad de ver este día. Yo le llamo espectáculo cósmico, es muy, muy bonito, muy interesante.
Efectivamente, y pues no, nos da pauta para prepararnos, hay otros dos que se aproximan en el año 2023, que lo veremos en situaciones similares, un uh-huh. eclipse anular de sol, y en el 2024 será total, que cuya sombra de totalidad pasará por México, uh-huh. y en el caso de Jalisco somos más o menos afortunados, porque entre el 80 y el 90% del disco aparente del sol será cubierto.
Perfecto, pues en 7 años más tendremos la oportunidad de volver a presenciar este fenómeno, este bonito evento que nos da la naturaleza.
Y justamente para prevenir bochornosas situaciones de encargados de educación pública.
Así, exactamente. Sí, esperamos que la astrología no se presente en ese momento, y bueno, tengamos más bien alusiones y referencias a la astronomía y no a la astrología.
Y ya que lo mencionas, pues ya conectando con el tema, una de las cuestiones peculiares de esos préstamos, por no llamarles robo de terminología, lo tenemos en el nombre de la propia disciplina. Si nos vamos a la etimología, astrología es precisamente el estudio de los astros, uh-huh. y astronomía vendría a ser la descripción de los astros, uh-huh. lo cual es entendible, pero en cuanto a la historia, al desarrollo de estas formas de conocimiento, mientras una pues no tiene nada que ver con la ciencia moderna, pues la otra es una ciencia moderna perfectamente desarrollada y evolucionando, y la otra, y la astrología, pues se quedó estancada. Y en ese sentido, va podemos hacer una pequeña trivia. ¿Quién fue el primero, el que demostró, o por lo menos que postuló con elementos importantes, que la Tierra era redonda?
Bueno, vamos a ver si alguno de los radioescuchas se comunica con nosotros. Si no, igual lo vamos a poner en la página de Facebook. Yo ya lo escribí en una columna hoy que presenté en un medio electrónico, pero espero que no lo hayan leído todavía y nos adivinen esa trivia.
Bueno, tú mencionas muy bien todos los que han desarrollado esta teoría de la Tierra plana, y en ese sentido casi me gustaría entrevistarte, mi estimado Oscar. ¿Qué nos puedes platicar de lo que tú indagaste?
No, pues muy interesante, fíjate, obviamente, como menciono en la columna, diferentes culturas y religiones han considerado a la Tierra como un disco plano, ¿no? Pero me llamó la atención este movimiento, este grupo de personas que inclusive tienen una página en internet. Es una sociedad formada por personas de varias partes del mundo, un número más o menos grande, alrededor de 10,000 personas, que todavía creen que la Tierra es plana. Y inclusive ellos tratan de demostrarlo, pues según ellos, con algunas herramientas, entre comillas, científicas, con mediciones, pero basan más su creencia en el sentido común, que ellos le llaman así, en la observación de lo que están, de lo que nos rodea. Entonces, es algo muy curioso y por eso me llamó la atención y quería hablar precisamente sobre este tema. Pero fíjate que me están pidiendo ahorita que nos vayamos al primer corte, ya llegamos al tiempo. ¿Qué te parece si iniciamos hablando sobre el tema en cuanto regresemos?
Con todo gusto, muy estimado doctor Oscar.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
La noción de una Tierra plana se refiere a la idea de que la superficie habitada de la Tierra es plana en lugar de ser una Tierra esférica o curvada. Al principio de la antigüedad clásica, hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros que era cilíndrica. Entre los filósofos griegos, Tales de Mileto sostuvo la idea de una Tierra plana. Por su parte, Anaximandro creía que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. Se ha conjeturado que la primera persona en haber defendido la idea de una Tierra esférica fue Pitágoras, pero esa idea contradice el hecho de que la mayoría de los presocráticos pitagóricos consideraban que la Tierra era plana. En su obra de Caelo, Aristóteles da una explicación razonada de por qué la Tierra es una esfera y cita un valor para su circunferencia que es el correcto dentro de un factor de 2. En el siglo III a.C., Eratóstenes da una estimación más correcta de su circunferencia. El error moderno de que la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana se introdujo por vez primera en el imaginario popular en el siglo XIX.
Regresamos a su programa, ya iba a decir a su planeta, Ciencia Cierta, a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Planet Earth del álbum Greatest, interpretado por Duran Duran. Y estamos aquí en el planeta Tierra, estamos hablando sobre la Tierra plana y otras teorías pseudocientíficas con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Durruti, nos quedamos hace ratito en la sociedad esta de la Tierra plana.
Sí.
Y los argumentos que ellos presentan, ¿no? Son muy, muy, muy interesantes, muy llamativos, pero bueno. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto, Durruti?
Bueno, en la antigüedad, y como lo mencionas por ahí en tu artículo, hay un experimento que desarrolló Eratóstenes justamente, que nos da cuenta de esa redondez de la Tierra. Entonces, no entiendo cómo explican los miembros de esta sociedad dicho experimento que ya tiene sus buenos miles de años.
Uh-huh. Efectivamente, yo escuché, bueno, más bien leí un comentario de una persona de que pertenece a esta sociedad y decía, bueno, es que yo manejé desde Florida hasta California y el camino es plano todo el tiempo, o sea, yo no veo la curvatura de la Tierra, ¿no? Y bueno, es un argumento que ellos manejan, precisamente, que todos los caminos son planos, no se ve la curvatura.
¿No han visitado las cercanías a los mares o a las grandes montañas? ¿No han subido a las montañas donde esto se puede apreciar más claramente, o simplemente cómo explican y eso lo comentan en la antigüedad, que de hecho fue el principal éxito de los desarrollos que hizo Galileo Galilei con el telescopio que había sido desarrollado en principio por el catalán Jan Roget y por Hans Lippershey en los Países Bajos. Que lo primero se observaban los mástiles de los barcos y después los barcos enteros. Si la Tierra fuera plana, ¿cómo podrían explicar este fenómeno?
Exactamente. El argumento que utilizan es que como la atmósfera es medio densa, entonces no podemos percibir a grandes distancias lo que está, ¿no? Entonces es un argumento, pues obviamente, como dices, que no se puede sostener porque matemáticamente pues, ya ha sido demostrado que la Tierra es una esfera, no es un disco.
Con este fenómeno que vamos a describir rápidamente, Eratóstenes se da cuenta o cae en nota de que en la población donde él se encontraba, en un cierto día del año, el sol se podía apreciar en el fondo de un pozo de agua. Entonces, razonando sobre esta cuestión y pensando de que en efecto la Tierra era redonda, contrató a alguien para que hiciera el camino desde esa población a otra cercana. Y cuando se repitió el fenómeno, tenían ya la base de un triángulo, porque con la cuenta de esa distancia, pudo con trigonometría, que espero que todavía estén enseñando en la secundaria o al menos en la preparatoria, calcular cuál era el radio de la Tierra asumiendo que es una esfera.
Exactamente. Y estamos hablando más o menos del siglo III después de Cristo, ¿no? Aproximadamente.
Sí. A ver, ahorita verificamos el dato y lo compartimos con los amables radioescuchas de A Ciencia Cierta. Y comentar un detalle, insistimos en la trivia, no es trivial, valga la expresión, de qué personaje apuntó hacia que, además de Eratóstenes, ya voy a poner una escala temporal. Es todavía dentro de nuestra era, pero es posterior a Eratóstenes, y por ello sufrió una pequeña persecución, aunque después fue elevado a santo. Este personaje que apuntó a la existencia de las antípodas, es decir, el punto opuesto en la superficie de la Tierra, lo que daba cuenta de la redondez de la Tierra.
En este caso, los antípodas de nosotros serían los hindúes, si mal no recuerdo, ¿no? O más o menos por ahí, por esa región del planeta.
Sí, cosa de escarbar un poquito, bueno, aunque sabemos que las perforaciones más profundas que ha desarrollado el género humano en alguna región de Siberia alcanzaron los 18.000 metros apenas, lo que es nada si tenemos en cuenta el grosor de la corteza y el diámetro terrestre.
Claro. Y bueno, fíjate, otro de los argumentos, llama mucho la atención, es que esta sociedad se imagina la Tierra como un disco plano y todos los continentes acomodados encima, pero lo curioso es el borde. Según eso, el borde sería una barrera de hielo, que sería en este caso la Antártida, y estaría prohibido visitar esos lugares porque entonces nos daremos cuenta de que la Tierra es plana.
Y se pasan entonces por alto las expediciones muy exitosas, y algunas no tanto, de hecho hubo algunas tragedias, para alcanzar el Polo Sur, las observaciones que se han hecho de allí, las investigaciones de diversas disciplinas científicas que tienen su base en la Antártida.
Exactamente.
Entonces, si fuera esta barrera de la que mencionan, pues no sería posible.
Exactamente. Otro argumento que ellos mencionan es que el Sol está a una distancia aproximada de 4.800 kilómetros de la Tierra y tiene un tamaño de solo 51 kilómetros de diámetro.
Lo cual pues se cae por su propio peso, porque de la astrofísica que conocemos de la década de los 30 del siglo pasado, no podríamos explicar la energía del Sol si tuviera esas dimensiones. No sería factible los procesos de reacción termonuclear, que ya están muy bien calculados y mejor observados en sus efectos a lo largo de todos estos años con diferentes instrumentos y telescopios. Entonces, no entiendo, creo que es una muestra evidente de que como sociedad hemos fallado en la enseñanza de las ciencias para aquellos que no se van a dedicar a la actividad científica.
Claro. De hecho, fíjate que hoy apareció una nota en la cual se menciona, bueno, esta sociedad menciona que el eclipse de sol reciente, pues en realidad es un algo falso, ¿no? Que ellos pudieron notar claramente que era un disco negro lo que estaba tapando el sol, que no era la luna, entonces que era algo falso y es parte de una teoría de una conspiración mundial para hacernos creer que la Tierra es redonda.
Ahora sí que me deja sin palabras, porque hay muchos fenómenos que podemos ir desglosando que dan cuenta de esa redondez de la Tierra y por supuesto la gran cantidad de misiones espaciales que se han desarrollado por muy diferentes países, de muy diferentes ideologías. Podemos hablar desde los pioneros, los soviéticos, los norteamericanos, se han agregado los hindús, los chinos, los alemanes, los franceses. Entonces, como que poner de acuerdo a todas esas ideologías, muchas de ellas disímbolas entre sí, suena francamente descabellado.
Claro. Pero sí, así apareció, inclusive hay un video por ahí circulando. Y lo que llama la atención es eso, ¿no? La facilidad con la que se trata de propagar estas ideas, estos argumentos que no tienen pues ningún sustento científico real.
Y regresando a Eratóstenes, ya fijamos la fecha, son el siglo 3 y 2, la transición entre el siglo 3 y 2 antes de Cristo o de nuestra era, dependiendo cuál sea su postura ideológica. Y de ahí daríamos un brinco, les voy a dar una pequeña ayudadita hasta el siglo VIII, donde este personaje que lo hacen santo apunta a la existencia de las antípodas y con ello a la redondez de la Tierra.
Okay, perfecto. Bueno, pues vamos a esperar a ver si alguien responde. Mientras tanto, pues nos vamos al segundo corte de estación. Regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
La ciencia al aire. Continuamos.
La errónea creencia común de que la gente antes de la era de los descubrimientos creía la Tierra era plana entró en la imaginación popular tras la publicación del libro La vida y viajes de Cristóbal Colón de Washington Irving en 1828. En los Estados Unidos de América, esta idea incorrecta sigue vigente entre la población e incluso es ampliamente repetida en libros de texto de gran tirada. Ediciones anteriores de American Pigeon, un popular libro de texto de Thomas Bailey, afirman que los supersticiosos marineros se volvían cada vez más amotinados porque temían navegar más allá del borde del mundo. Sin embargo, no hay ninguna referencia histórica conocida que afirme tal cosa. En realidad, los marineros fueron seguramente los primeros en saber de la curvatura de la Tierra a través de sus observaciones diarias, como por ejemplo el ver cómo los detalles de la costa o los mástiles de otros barcos surgían o se hundían en el horizonte con la distancia. Existe una sociedad llamada Flat Earth Society que sigue manteniendo que la Tierra es plana hoy en día.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y antes de continuar quiero mandar un saludo a alguien que nos está escuchando desde Guadalajara, se comunicó con nosotros, Ileana Gómez, un saludo desde Autlán y esperamos que el programa le esté gustando. Bueno, continuamos hablando sobre Tierra Plana y otras teorías pseudocientíficas con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pues seguimos con la discusión, Durruti, sobre lo que piensan las personas que creen que la Tierra es plana y, bueno, lo que realmente la ciencia nos indica, ¿no?
Bueno, tenemos también una serie de fenómenos y efectos que no pudieran explicarse si la Tierra es plana. El más claro de ellos lo acabamos de notar en el eclipse de Sol y por supuesto también en los eclipses de Luna, dado la rotación de la Tierra, de la cual la percibimos muy bien, con el movimiento aparente tanto de los planetas, aunque esos tienen órbitas más extrañas o trayectorias más extrañas, para decirlo con mayor propiedad, y las esferas fijas, ahora que escuchaba las cápsulas del inicio, que es como la denomina Copérnico en su teoría heliocéntrica, esas trayectorias aparentes no podrían explicarse si estuviéramos en la superficie de un disco. Uh-huh. Más aún, pensando que el disco siempre le dé la misma cara al sol, lo cual no nos explicaría el día y la noche y los ocasos, el movimiento propio del disco no sería estable en comparación con el movimiento de un esferoide como lo es la Tierra.
Claro, pero fíjate que compartí ahí en la página que tenemos en Facebook una animación donde muestran ellos cómo es que van girando el Sol y la Luna alrededor de este disco, ¿no? Y se ve pues que el Sol está iluminando obviamente una zona mientras sigue girando a lo largo del disco y la otra parte permanece oscura y con la Luna. Muy interesante pues la manera en cómo ellos de repente tratan de ajustar estos fenómenos físicos, científicos, a lo que ellos tratan de decir, ¿no?
Y por ejemplo, por ahí incluso debe estar algún meme que hicieron al respecto los críticos a la teoría de la Tierra plana, en el sentido de que en algunos eclipses de Luna pues veríamos la rayita de la Tierra, no el disco.
Exactamente. Pero sí, fíjate que comentan ellos que las imágenes que vemos nosotros de la Tierra, que son tomadas por satélites o por inclusive por astronautas desde la Estación Espacial Internacional, pues son falsas, ¿no? Y que todo forma parte de esta conspiración mundial para evitar que conozcamos la verdad.
Y nos regresamos entonces al abordaje de las teorías conspiracionistas, que nos dice que mientras mayor es la conspiración, pues ciertamente es más increíble de que pueda suceder.
Exactamente, exactamente. Una de las cosas también que se mencionan en los argumentos es algo relacionado con la fuerza de la gravedad. Y para estas personas no hay una fuerza de la gravedad, si no existe, ya que ellos aducen que hay una fuerza que se llama aceleración universal causada por una capa de energía oscura que está impulsando al planeta desde abajo. Esto quiere decir que siempre el planeta está yendo hacia con una orientación hacia arriba, cualquiera que sea esta orientación, porque en el universo obviamente no hay arriba, abajo, norte, sur ni nada. Y entonces lo que hace cuando tú, por ejemplo, no sé, saltas y vuelves a caer sobre el planeta, no es la fuerza de la gravedad lo que está haciendo que pase eso, sino que más bien el planeta te está alcanzando. ¿Cómo ves?
Y entonces no tendrían sentido, por ejemplo, los estudios gravimétricos que se realizan alrededor del mundo, alguno de ellos que se hizo en la década de los 50 del siglo pasado, por técnicos de Pemex, fue la que nos dio cuenta de que en Chicxulub, en las proximidades de Chicxulub, en la península de Yucatán, pues se impactó el meteorito que bien pudo haber desatado la catástrofe por la cual los dinosaurios desaparecieron como seres vivos de la faz de la Tierra.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, también no tendrían sentido las estaciones gravimétricas que hay en alrededor del mundo. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una red gravimétrica nacional y aprovecho la oportunidad para mencionar que uno de sus puntos lo tenemos en las instalaciones del antiguo Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, hoy Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Mm.
Y de los primeros, únicos en México, ¿o tenemos más?
Ya me picaste la cresta, estimado doctor Oscar. Vamos a decir que como una necesidad de la naciente nación mexicana, valga la expresión, tenía que tener un conocimiento muy preciso de cuestiones astronómicas que nos permitieran hacer detalladas y precisas cartas geográficas. Uh-huh. Entonces, con esa necesidad, el ministro de Fomento Riva Palacio impulsó el establecimiento de varios observatorios astronómicos y meteorológicos en la República. Rápidamente menciono Mazatlán, Zacatecas, Guadalajara, los observatorios centrales en la Ciudad de México. Y de esas instalaciones del siglo XIX, la única que existe y que sigue en funciones es el ahora Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Más de 100 años.
Este año cumplimos 128.
128 años funcionando y, proporcionando datos, ¿no? Yo creo que debe ser el único instrumento que ha proporcionado datos a los humanos durante tanto tiempo, ¿no?
El observatorio astronómico profesional más viejo, lo hizo la Iglesia Católica, aún funciona, se estableció en el siglo XVI y su principal propósito fue ajustar los fenómenos astronómicos que estaban relacionados con las festividades religiosas, que fue el origen del calendario gregoriano, que es el utilizado en la actualidad. Esto se estableció en 1582. Entonces, el Observatorio Vaticano es el observatorio profesional que, por cierto, el año pasado acaba de cumplir 125 años de haber sido completamente restablecido. Por ahí hubo una época en la que no estuvo, digamos que 100% funcional, pero como institución es el más antiguo profesional. Y un pequeño anuncio comercial para aquellos radioescuchas, estudiantes de ciencias e ingenierías interesados en la astronomía. Uh-huh. El Observatorio Vaticano cada 2 años propicia una escuela de verano en cuestiones de cosmología y astrofísica, que es una de las más prestigiosas del mundo. Uh-huh. Y entonces tienen buena oportunidad decíamos, estudiantes de ciencias e ingenierías en licenciatura o el primer año de posgrado, en mandar su solicitud para ser becados a esta escuela de verano en el Observatorio Vaticano, que será el próximo año, en 2018.
Perfecto, pues a quien se quiera animar, ya sabe, igual después podemos proporcionar más información en nuestra página en internet. Y bueno, hay otra prueba que esta sociedad aduce como un argumento válido para demostrar que la Tierra es plana, y es que ellos dicen que el agua no se ve curva, ¿sí?, sino que está plano todo. Ellos aducen a un, o se, más bien se refieren a un experimento que se llama el experimento del nivel de Bedford, que dice que es se lleva a cabo en un lugar donde hay agua alrededor de unas 10 kilómetros de largo, y si tú lo ves, pues el agua está plana, ¿no? No se ve la curvatura de la Tierra.
Aprovechando esto que mencionas, un fenómeno muy recurrente en toda la fase de nuestra redondeada Tierra son los huracanes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podrías explicar en un disco la trayectoria que siguen los huracanes o tifones, dependiendo de en qué región del mundo se produzcan, o las trayectorias que siguen, que son debidas precisamente a esa curvatura de la Tierra? Uh-huh. y a un fenómeno también que tiene que ver con las grandes masas, que es la fuerza, le voy a poner ficticia, que es el término técnico que se utiliza. Uh-huh. Pero es un efecto muy real, que es la fuerza de Coriolis. Uh-huh. Entonces, esta no podría explicarse si la Tierra fuera un disco, como tampoco podríamos explicar la formación y trayectoria de los huracanes o tifones.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, pues aquí hay más cosas, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para seguir hablando de este tema?
Con todo gusto, estimado doctor Oscar.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Planet Earth, interpretado por Devo, del álbum Freedom of Choice. Y continuamos hablando sobre la Tierra plana y otras teorías pseudocientíficas con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Otros argumentos, Durruti, que tú hayas escuchado por ahí sobre la Tierra plana y otras cosas raras?
Bueno, en cuanto a teorías pseudocientíficas, aunque aquí habría que hacer una acotación, la que comentábamos en el transcurso de la semana, es esta idea que algún personaje ha tratado de revivir en el sentido de que la Tierra es el centro de todo el universo. Uh-huh. Me estoy refiriendo a la película pseudodocumental El Principio, de un personaje de formación religiosa de apellido Sungenis. Uh-huh. Muy curioso, porque tenemos el no sé si llamarle orgullo de que la premier de esa película fue en Guadalajara y vino el propio director a hacer los comentarios y argumentaba falsamente de que todas las evidencias, todo lo que conocemos, fortalecía la idea de que Copérnico no hizo un trabajo adecuado, y pues uh-huh. No es el Sol el centro de nuestro sistema planetario, y más aún, la Tierra es el centro de todo el universo. Entonces, una o dos preguntas que hice sobre los detalles técnicos muy sólidos de que no hay forma de decir que la Tierra es el centro de todo el universo, uh-huh. fueron supuestamente rebatidos y diríamos escurrida la respuesta en una retórica muy elaborada. Uh-huh. Entonces, nos da pie tanto la Tierra plana como esto de que la Tierra es el centro de todo el universo observable y lo que no observamos, es estas desviaciones que podemos calificar tanto de pseudocientíficas como en algunos casos de mala ciencia. Y bueno, prevenirnos como con una educación adecuada, por lo menos hasta los niveles de bachillerato, que sería la última oportunidad para que aquellos quienes no se van a dedicar a ciencia conozcan formalmente de ciencia, e informalmente pues incrementar nuestros esfuerzos en los diferentes espacios que tengamos en nuestras poblaciones para conocer de manera lúdica, de manera agradable sobre la ciencia y sus desarrollos que cada día nos asombran más.
Claro, y bueno, y empezaríamos por los altos niveles de gobierno, ¿no? Cambiando algunos personajes que realmente no deben de estar por ahí.
Yo te preguntaría, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿Y cómo es que se mantienen? Esa es la otra cuestión. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, no sé si hay alguna respuesta a la trivia de qué personaje que llegó a la categoría de santo apuntó hacia la existencia de las antípodas.
No, fíjate que no nos han respondido.
Bueno, entonces, este personaje nació en Irlanda y su nombre de nacimiento fue Fergal O'Neill. Uh-huh. Ya como religioso, tomó el nombre de Virgilio y años después de su muerte es elevado a la categoría de santo y popularmente se conoce como San Virgilio el Geómetra. Él apuntaba a que podían existir otros humanos en lo que ahora denominamos las antípodas, es uh-huh. decir, al otro lado de la Tierra, y de tal forma que esta idea aportaría a la idea de que no es plana la Tierra, y fíjate qué tiempo está pasando, del siglo del cambio entre el siglo 2 y 3 antes de nuestra era hasta el año 743 de nuestra era, aproximadamente entre el 700 y el 800, bueno, poco antes del 800, que el sacerdote Virgilio, que fue nombrado obispo de Salzburgo, y de hecho lo también lo recuerdan como el educador de Carintia, por esta región de lo que ahora es Alemania. De hecho, esta idea le trae problemas con Roma, es llamado a Roma para que se explique, pero parece ser que corre con buena fortuna, es rehabilitado, te digo, al grado de no solo de dejarlo en paz, sino de elevarlo a la dignidad de obispo, y después de su muerte hacerlo santo. Y otra forma en que lo podemos ubicar es como San Virgilio el Geómetra.
Perfecto, bueno, una pequeña lección de historia, de los personajes que han marcado algunas ramas de la ciencia en nuestro mundo, ¿no? Oye, mira, estaba viendo aquí, hay otras dos cositas que se utilizan como argumentos para tratar de demostrar que la Tierra es plana. Dice que si la Tierra fuera un globo, los ríos como el Mississippi tendrían que fluir hacia arriba para alcanzar el mar, ¿sí? Entonces, ellos dicen que no, que la Tierra es plana, entonces por eso los ríos tienden siempre a ir hacia abajo.
Pero entonces, ¿cuál es abajo y cuál es arriba?
Exactamente. Exactamente. ¿No? Y una cosa más, dice aquí, que si la Tierra realmente fuera esférica, por ejemplo, un helicóptero tendría que quedarse parado en un lugar, manteniéndose en el aire, volando, para que el lugar al que quiere ir en realidad llegara a él y no el helicóptero a él.
Y le preguntaríamos cómo pueden explicar el viaje a la luna, los viajes a la luna.
Ah, bueno, es que esa es una conspiración, no existe.
Otra conspiración más complicada, ¿no?
Exactamente, porque ahí involucramos agencias espaciales de varios países, ¿no?
Así es. Y bueno, en estos momentos estoy compartiendo con los amables radioescuchas de A Ciencia Cierta y Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, la ficha biográfica de San Virgilio, el Geómetra.
Perfecto. Bueno, para que los radioescuchas tengan oportunidad de conocer un poquito más de la historia. Y bueno, Durruti, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. No sé si quieras comentar algo más
de esto. Bueno, entonces, primero que nada, aprovechar bien los cursos de ciencias que tengamos durante nuestra educación, las conferencias que diferentes agrupaciones hacen de divulgación de la ciencia, y cuestionar. Un principio fabuloso que sigue siendo válido es el del falsacionismo que nos heredó Karl Popper, donde si una teoría no tiene manera de demostrar que es falsa, no le podemos poner la etiqueta de científica. Y la historia de la ciencia, si nos metemos en ella con un poco más de dedicación, veremos cómo algunas cosas muy extrañas que en su momento quizás no pudieron ponerse la cuestión de científica, van ganando esa categoría. Entonces, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos desde diferentes frentes para conocer y aprovechar la naturaleza.
Perfecto. Oye, fíjate que se comunicó con nosotros Juan Carlos Mónico Jiménez, se manda un saludo, y desde aquí, desde cabina, pues le mandamos un abrazo.
Un afectuoso abrazo al maestro Juan Carlos Mónico, compañero de aquella mítica Facultad de Ciencias, que nos reunió hace algún tiempo.
Exactamente. Y bueno, el saludo también a la persona, a Ileana Gómez, que se comunicó con nosotros al principio del programa. Un saludo también hasta Guadalajara. Y bueno, pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo y pues tenemos que irnos. Pero no sin antes pues agradecer a a Durruti, que obviamente las opiniones que nos brinda son muy, muy interesantes, muy pertinentes, y bueno, un placer tenerte aquí.
El agradecido soy yo por la amable hospitalidad de Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, y del programa A Ciencia Cierta.
Muchísimas gracias, Durruti. Y bueno, antes de irnos, pues quiero agradecer de nueva cuenta a quienes hacen posible este programa, particularmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica. Y los dejamos con la canción Planet Earth, interpretada por Berenson del álbum Planet Earth. Hasta luego, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.